Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno se compromete a bajar un 30% el precio de la luz, pero la medida se retrasará hasta junio. Bruselas tiene que dar el visto bueno definitivo y exige además una revisión de la tarifa regulada a la que están suscritos 11 millones de clientes. Es aproximadamente el 37% de los hogares y un 70% de las empresas. En las próximas horas el texto será enviado a la Comisión Europea. Más detalles, Marta Ruiz.
Topar el gas en 48 euros el megavatio hora rebajará el precio máximo de la luz en el mercado mayorista a los 130 euros frente a los 210 de promedio del primer trimestre. Será durante un año y también lo notarán en el mercado libre, asegura la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, al renovar sus contratos porque el mercado mayorista es la referencia.
Por primera vez no pagan los mismos. Las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos.
Pero la subvención al tope la asumirán los consumidores.
Pagamos un 35% más por la electricidad que hace un año y un 20% por el gas. Son los datos definitivos del IPC de abril, que refleja que hoy la vida es un 8,3% más cara que hace un año.
La ternera y el cerdo también se nota bastante. Y el pollo, es que ha subido todo. Es que sinceramente ha subido todo. Nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
De verdad que la fruta no veo tanto, pero el carne y pescado sí.
Pero me hemos quedado muy asustados cuando hemos visto los precios.
En cuanto al IPC subyacente, el que excluye los productos frescos y la energía, se sitúa en el 4,4% y ese es el dato que sobre todo preocupa. Es la consecuencia del efecto contagio de una electricidad disparada en parte por la guerra en Ucrania, que cumple 80 días. Rusia utiliza la dependencia energética como arma en el conflicto y hoy dejará de suministrar electricidad a Finlandia como respuesta a su proceso de adhesión a la OTAN. Mismo camino que ha emprendido Suecia. Eso sí, necesitan el apoyo unánime de los socios de la alianza y Turquía no se muestra favorable. La última hora del conflicto sigue pasando por el Donbass, donde se recrudecen los ataques. También en Mariupol, donde quedan soldados, heridos y médicos tras la evacuación de todos los civiles. En ella participó Sabiano Abreu, que es responsable de la ONU y ha pasado por la linterna de COPE.
La primera evacuación fue muy complicada porque había mucha gente que tenía miedo. Tú te puedes imaginar lo que es estar dentro de un abrigo subterráneo por 2 meses sin ver la luz del día, con bombardeos constantes. Muchas no tenían todas con ellas. Ellos mismos decidieron quién quería y quién no quería.
Y de vuelta a España, Pedro Sánchez todavía no tiene fecha para su reunión con Pere Aragonés. Ambos gobiernos, el central y el catalán, siguen en contacto para fijar el encuentro al que se comprometieron la pasada semana en Barcelona y que tiene el objetivo de rebajar la tensión tras el caso Pegasus. Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno.
El gobierno ha mostrado desde el primer momento la voluntad clara de abordar esta situación con absoluta transparencia y, por supuesto, nos hemos mostrado partidarios de si en el ámbito de la justicia así se nos demanda, daremos total colaboración, incluyendo esta desclasificación en esos términos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de Le Mans de MotoGP. Javier Tomás.
Desde las 2 de la tarde arrancará la clasificación para la carrera del domingo con sensaciones agridulces para los españoles. Mientras que Espargaró y Rins han sido los más rápidos en los entrenamientos libres, Marc Márquez no está rodando bien y ha sido bastante contundente sobre sus expectativas de cara al Mundial.
Tuve la lesión de la vista, luego volví en Austin. Y bueno, ahora pues estas 3 carreras de Austin, Portimao, Jerez, he visto que no estamos para luchar por el Mundial.
En la Liga la jornada de hoy nos dejará un único partido, el Español-Valencia, desde las 6:30. Será el primer partido del entrenador interino Luis Blanco tras la destitución de Vicente Moreno. En ciclismo hoy se correrá desde las 2:20 la etapa 8 del Giro de Italia, etapa de media montaña en la que el español Juanpe López buscará seguir manteniendo la maglia rosa que le acredita como líder provisional de la clasificación general.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. que a esta hora están ocurriendo cositas, ¿eh, Bea?
Sí, corren tiempos difíciles para la clase media, en la que nos incluimos prácticamente la mayoría. Quien más, quien menos, andamos un poco con el agua al cuello, pagamos más impuestos, la luz y el combustible, pues mira cómo están, suben las materias primas. Al final la inflación se dispara haciendo que perdamos poder adquisitivo. Claro, normal que en todas las casas estemos desesperados.
Gastar pasta, gastar pasta, gastar pasta, es lo único que hacemos aquí.
Es que es lo único que hacemos, gastar pasta, gastar pasta. En esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer las familias? Pues ahorrar, es que no hay otra. Deja que llegados a este punto yo te hable de una familia de Nueva Jersey, en Estados Unidos, que ha hecho del ahorro su medio de vida. Es decir, ya solamente viven para ver de dónde ahorran algo. Se trata de los Pintos, así es como se llaman. Y viven en Nueva Jersey, como te decía. En total son 6, el matrimonio y 4 hijos. Con un sueldo normal, levantar un hogar de estas características no es fácil. Pero ellos han explicado cómo se organizan en un programa de televisión y se han convertido en virales.
¿De qué se trata? Dime, dime, dime.
Yo te cuento. Por ejemplo, cuando van a lavar el coche, una vez que ya han terminado, ellos se acercan al encargado, a la persona que les ha aspirado el vehículo, y le dice, por ejemplo, que la mujer había perdido un pendiente. ¿Para qué? Pues para ver la bolsa de la aspiradora.
¡Qué asco!
¿Y eso por qué lo hacen?
Bueno, pues porque ahí rebuscan y van cogiendo todo lo que van encontrando. Ostras. Moneditas, billetitos, alguna que otra joyita. Suelen encontrar todo lo que se les ha caído en el coche, a ellos durante la semana, pero también al resto de personas cuyos vehículos han pasado también por este lavadero de coches y también han sido aspirados. Dicen que con lo que sacan, hay veces que les da para irse a comer unos sándwiches a un sitio que le gusta mucho. Tú imagínate, hay que ser Rapanui, que se suele decir, ¿eh? Como para sacar de ahí las monedicas suficientes para irte a cenar de todo lo que se ha aspirado. Sí es cierto que en los vehículos se pierden muchas historias. Tú cuando te sientas en un coche y llevas en el bolsillo del pantalón algo, hombre, eso va... Cae, sí, sí, cae, es un tragadero total.
Siempre se cae. Lo que hay en espacio entre el asiento, bueno, del conductor y el freno de mano, bueno, si es que lo tienes en el centro, ahí luego encuentras, vamos, hasta mochilas de colegio de cuando ibas a la EGB.
Efectivamente. Bueno, pues así es como ellos luego se dan el caprichito el día que lavan el coche, ya de paso pasan por este sitio de sándwich que les encanta y lo compran. Eso sí, tienen otro truco en este sitio de sándwich. Ellos lo piden con extra de lechuga porque llenan más. Para que veas.
¡Ay, qué vergüenza!
Sí, sí, es que si no te pareciera el tema lo suficientemente triste, antes de irse la familia se llena los bolsillos con todas las bolsitas de salsa, azúcar y sal que encuentran. Bueno, mucha vergüenza lo que nos da. Si este método de ahorro te parece poco, hay más. Por ejemplo, el padre, con las cervezas, lo que hace es guardar las latas de las que compra buenas, es decir, de una marca buena, y después, cuando llegan sus hijos de la universidad para pasar unas vacaciones, las limpia para rellenarlas con otra birra más barata.
¡Has flipado, eh!
Hay que ser... Hay que ser...
Sí, hay que ser un poquito tacaño, ¿eh?
Tacaño.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, ¿a ti qué te parece la familia Telerín? Yo a esto más que ahorro le llamo tacañería, pero oye, que se han hecho famosos porque en el programa están flipando con ellos.
Sí, sí, no, desde luego. Lo que pasa es que estos gestos, el meter la mano ahí en la bolsa de la basura...
¡Qué asco!
Claro, muy mal tienen que estar las cosas para hacer eso, pero bueno, esta familia seguramente que no está tan mal como para realizar esa acción.
No. Yo creo que además ha tenido algo que ver lo del programa de televisión porque lo han tenido que exagerar todo. A mí me parece increíble lo de llevarte las bolsitas de ketchup del restaurante. ¿A ti qué te parece?
Hombre, pues mira, muchas veces si no las vas a usar, en vez de tirarlas, sí que, hombre, se pueden aprovechar.
No, la
yo
que te
hago.
Han dado a ti, claro, no. Si claro. Tú vas a un sitio de comida rápida, te dan 3 y usas una, pues hay veces que te llevas esas 2 porque si no la tiras a la basura. No, claro. Es que ellos van cogiendo de donde están puestitas, de las cajoncitos, claro, y se las van llevando.
Claro.
Qué y barbaridad. El azúcar y todo, es que es tremendo.
Qué barbaridad, por favor.
Venga. Nos vamos a ir con la música, venga. Pulpo. ¿Y por qué nos vamos con Nick Cave? Pues porque el artista le persigue la tragedia. Bueno. Hace unos años, el músico perdía a su hijo Arthur, con tan solo 15 años. El menor se precipitó por un acantilado y su fallecimiento dio lugar años después a un documental en el que su padre ha explicado el dolor que sintió y cómo se refugió en la música para poder sobreponerse a esta tragedia. Pues bien, este lunes, Cave ha anunciado que ha muerto otro de sus hijos.
Madre mía.
Tiene 4, ¿vale? Murió uno con 15 años, Arthur, y ahora ha fallecido Yetro, de 31. Con este mantenía una difícil relación. De hecho, el joven había sido detenido en varias ocasiones por posesión de drogas y también por actos violentos contra su exnovia y contra su propia madre. ¿Qué vidas, Pulpo? Perder pues sí. A dos de tus hijos, uno con 31 años y a otro de 15.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, eso es importante. España va a acoger, pues, uno de los telescopios solares más importantes del mundo. Tendrá su sede en Canarias y se va a convertir en una instalación científica de primer orden internacional. Esto de verdad que me fascina. Bueno, pues, como me ha llamado mucho la atención eso de que un telescopio solar... Bueno, pues, vamos a hablar con Jorge Alcalde, al que le hemos pedido que nos lo explique. Y aquí está Jorge, poniendo las calles con nosotros. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Yo tengo esas preguntas que tan extrañas que muchas veces te hago y como siempre obtengo respuesta tan interesante, no me voy a cortar, pero ¿tú crees que con un telescopio realmente se puede llegar a mirar al Sol?
Bueno, primero, muy importante, con nuestros telescopios domésticos, estos que tenemos en casa algunos o que hemos comprado para los niños, ya. No se puede mirar al Sol.
Ah,
ojo,
vale.
Se puede mirar al Sol. Además, viene muy claro que un telescopio habitual pues nos puede hacer mucho daño si lo enfocamos al Sol. Pero con este telescopio del que hablas, que es un pedazo de telescopio que se va a instalar en Canarias, en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, y que va a ser el más grande de Europa, se podrá mirar el Sol. Claro que se podrá mirar el Sol. Los científicos van a observar al Sol casi más cerca de lo que nunca antes había podido ver y van a descubrir cosas fascinantes en esa estrella.
Jorge, ¿y cómo va a ser este telescopio tan importante? Porque seguro que no va a ser un telescopio al uso.
No, ni mucho menos. Fíjate, es un telescopio en el que participa un consorcio muy grande de empresas, entre ellas el Instituto Astrofísico de Canarias, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que va a ser, como os decía, el telescopio más grande que se ha instalado nunca en Europa. Tiene una altura de 44 metros, nada más y nada menos. Madre. Su espejo tiene 4,2 metros de diámetro. Imagínate una gafa que tuviese una lente de 4,2 metros de diámetro. Y va a permitir observar los fenómenos que ocurren en el Sol tan cerca que podremos verlo casi como si estuviésemos al lado, como si estuviésemos viendo a pequeñita escala el Sol, que está lejísimos. Creemos, los expertos creen, que este telescopio estará disponible en 2029, porque va a empezar a construirse en el año 2024 y se tardarán hasta 5 años en construirlo.
Uh-huh. Y Jorge, no sé, un telescopio tan especial que lo hace diferente y prácticamente único a nivel mundial, ¿qué es lo que se pretende investigar con él? Porque algo muy normalito no puede ser.
Bueno, el Sol sigue siendo una fuente de misterios y es importante que tengamos conocimiento de alguna de las cosas que pasan en su interior. Uh-huh. Efectivamente, lo que se quiere ver es, primero, ver con muchísima resolución qué está ocurriendo en su superficie. Es como si pusiésemos una lupa y de repente empezamos a observar que lo que nos parecía un folio normal, plano, pues está lleno de rugosidades, de pequeños huecos, de grietas, que no se ven a simple vista, pero al ampliar lo vemos. Incluso a lo mejor si ampliásemos muchísimo podríamos ver caminar pequeños microorganismos por entre esas grietas que componen el folio, ¿no? Bueno, pues algo parecido, pero sin microorganismos.
¡Qué barbaridad!
Porque no hay nada vivo en el Sol. Es lo que pretenden los científicos, ver algunas de las estructuras solares con una precisión que nunca antes se había conseguido.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que estamos antes de Carlos Herrera y que realizamos este programa en directo. Fíjate, Jorge, yo quiero saber, y te pido honestidad, como haces siempre con todos los medios que atiendes. ¿Tú crees que quedan todavía misterios sin resolver sobre nuestro Sol? Te lo digo porque cada vez hay como más investigación, la ciencia está a los pies del Sol.
Sí, fíjate que además es curioso porque es la estrella más cercana que tenemos, obviamente, la tenemos aquí al ladito. Apenas tarda unos minutos en llegar su luz a nuestra Tierra. La siguiente más cercana tardaría 4,5 años en llegar su luz a la Tierra. Fíjate si estará lejos. Yeah. Y a pesar de estar tan cerca, no la conocemos bien. entre otras cosas porque no es fácil observarla. Hace falta tecnologías muy potentes para poder observarla sin que se queme la óptica y sin que produzca daños en la propia tecnología de investigación. Sí quedan muchos misterios todavía por resolver. Por ejemplo, todos sabemos que generalmente en todos los cuerpos sólidos, cuanto más nos alejamos, menos calor emiten.
Claro.
Una estufa, cuanto más lejos te estás, pues menos calor emiten. Sin embargo, los exteriores del Sol están miles de grados más calientes que su interior. Y eso no sabemos por qué. No entendemos muy bien qué es lo que ocurre con esa diferencia de temperatura.
Uh-huh.
Y, por supuesto, tampoco sabemos muy bien por qué de vez en cuando, aunque tenemos algunas noticias sobre ello, el Sol cambia de actividad. Se parece que se hace más vivo, que tiene, se despierta de su letargo y emite grandes cantidades de energía a la atmósfera suya y al entorno, a todo el sistema solar, que puede llegar hasta la Tierra e incluso puede dañar las comunicaciones en la Tierra. Las tormentas solares pueden producir daños en los satélites, en las emisiones de radio y de televisión, incluso apagones si se producen muy grandes. Bueno, todo esto todavía está por conocer del todo y por eso es muy importante que le echemos un vistazo a ese astro rey.
Uh-huh. Y Jorge, ¿se sabe por qué es tan importante el seguir investigándole, lanzar ahí recursos para que esto funcione y tengamos un montón de respuestas?
Fíjate, yo te diría que por dos motivos. Por un lado, porque efectivamente cuanto mejor conozcamos cómo se comporta en esos ciclos de actividad que antes te decía, que se despierta y se duerme otra vez, ¿no? Cada 11 años parece que el Sol vuelve a su actividad máxima, en algunos de ellos puede producir esos daños en nuestras comunicaciones y estará bien poder preverlas con antelación.
Claro.
Y eso todavía no sabemos. Más o menos podemos intuir hacia dónde va a ir la actividad del Sol en el futuro, pero estaría muy bien tener herramientas que nos permitiesen protegernos en el caso de que vaya a llegar una tormenta solar y que pueda generar daños en la Tierra.
Claro.
Daños no graves, pero daños tecnológicos.
Uh-huh.
Y segundo, porque al ser la estrella más cercana que tenemos, seguro que alberga algún misterio sobre cómo funcionan las demás estrellas, que no podemos ver porque están muy lejos. Así que por conocimiento del cosmos también es muy interesante echar el vistazo a nuestra estrella más próxima, la estrella que nos da a nosotros la vida y el calor que siempre tenemos.
Qué grande. Oye, Jorge, yo no sé si a ti te pasa lo que a mí. Que ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que tienen las Canarias para que sean sede de tantas investigaciones astronómicas últimamente? ¿Qué es lo que sucede en aquel territorio tan espectacular?
Me lo he preguntado y se lo he preguntado a los expertos también y ellos me han contestado muy convincentemente. Hay dos motivos. Uno es la situación geográfica en la que se encuentran y estar bañadas por los vientos alisios. Los vientos alisios permiten tener una gran estabilidad atmosférica. La atmósfera es tan estable en las cercanías de las Canarias que prácticamente las estrellas no vibran, no titilan. Se ven mucho más nítidas que en ningún o en pocos otros lugares de la Tierra. Es como estar mirando al cielo sin un velo delante.
Claro.
Por eso muchos telescopios se colocan ahí. Y por otro lado, también el apoyo de las instituciones y de la población canaria, que han comprendido que eso es un tesoro para ellos y lo defienden. Lo defienden, por ejemplo, con leyes que evitan la contaminación lumínica, con incentivos a la investigación y a la instalación de telescopios, con ayuda a los muchos científicos y científicas que van allí a pasar largas temporadas investigando. Así que de esa manera han conseguido que las Islas Canarias, prácticamente todas, pero sobre todo La Palma, Gran Canaria, que tiene grandes telescopios, pues hayan convertido en un objeto de deseo de muchísimos investigadores de todo el planeta.
¡Qué barbaridad! Pues Jorge Alcalde, lo que te digo siempre, te leemos en Esquire, ahí coordinas un equipazo increíble y lanzáis unas publicaciones súper interesantes, y luego encima te escuchamos aquí en la cadena COPE con un montón de compañeros, y para nosotros es un lujo que tenemos el que también ponga las calles aquí con toda la comunidad de ponedores. Jorge Alcalde, mil gracias.
El lujo es para mí, ya lo sabéis. Pasad buen día. Hasta
seguimos
otra.
En COPE, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por seguir en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que acompañamos a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y también los que están comenzando esta jornada. Mira, vamos a prestar atención más que nada porque si nos ponemos a pensar en que en varias ocasiones hemos tratado el tema de lo importante que es saber expresarse en público, pues yo creo que esto es digno de prestarle bastante atención. Es que el poder comunicarnos a través de la palabra, yo creo que es esencial. Y más cuando se quiere convencer a alguien con un determinado mensaje. Bueno, pues en nuestra vida diaria estamos utilizando esta técnica con nuestro entorno más cercano, pero ahora tienes que imaginarte que tienes que hablar para un auditorio lleno de personas, que tienes que lanzar una proclama para que todo el mundo que la escuche se siente identificado, y yo te aseguro que por experiencia no es nada fácil. A mí, por lo menos, cada vez me cuesta más. Pero claro, quizás hay tan pocos discursos a lo largo de la historia que hayan influido en ella para poder transformarla. Afortunadamente, Javier Alonso López es filólogo y acaba de publicar el libro Discursos Históricos. Y Javier es un valiente que se ha venido aquí al estudio a poner las calles y a levantar España. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué emocionante ponerte a escribir sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es más emocionante que levantarse a estas horas.
Empezamos bien. Pero esta es la realidad de la España de los currantes, ¿eh?
Sí, yo no la conocía, pero está muy bien.
Ahora, cara de dormido has traído, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso, llevas una vida ordenada y hoy ha sido desordenarla, ¿no?
Sí, yo normalmente doy clases por las tardes y lo de madrugar no es mi deporte favorito.
Qué bien. Oye, qué importante es manejar el uso de la palabra. El que la gente nos convenza a través de un mensaje que delante de un montón de personas uno se pone a lanzar delante de un micrófono.
Sí, es dificilísimo. La verdad es que todos los que nos ponemos delante de gente a hablar, supongo que te pasará también a ti, la primera vez que hablas en público es pánico.
Pánico, pánico.
Pánico. Sí, sí, sí.
Te tiemblan las piernas, te sudan las manos. Hay veces que hasta te entran ganas de ir al servicio, perdóname.
Sí, o que se abra la tierra y te trague. Sí,
sí, sí, sí, ¿verdad?
Lo que sea, sí. Y luego, pues se va pasando, empiezas a aprender herramientas. Al final es todo técnica. Por una parte, el perderle el miedo escénico ese, y luego herramientas, trucos. Aprender de los buenos, fijarse. Ajá. Y tomar nota.
Y me imagino que esos trucos, esas técnicas, consejos se recogen en este libro, Discursos Históricos, que afortunadamente los que vivimos de la comunicación, pero también la gente que en algún momento se tenga que llegar a comunicar en público o en un momento importante de la vida, pues aquí seguro que va a obtener un montón de ideas.
Sí, bueno, de hecho el libro es la apuesta por escrito de un curso de universidad pensado para chavales de 20, 21 años, en un mundo en el que están cada vez tienen que hacer más presentaciones en público. Vale, esto ya es, digamos, lo más elevado, el discurso generalmente político de grandes estadistas. Uh-huh. Pero las herramientas son las mismas. Si las aprendes a identificar primero y luego empiezas a practicar tú utilizándolas, puedes comunicar bien.
Uh-huh. ¿Qué es lo que piensas cuando ves a uno de los políticos que nos ha tocado sufrir en estos últimos años que se lanza a la piscina y nos está contando una historia desde la tribuna, ni más ni menos que del Parlamento, del Congreso de los Diputados, y a veces que no tienen ni pies ni cabeza o directamente nos están engañando?
Yo creo que por de formación profesional yo me fijo en cómo hablan.
Los analizas, ¿verdad?
Claro, y intento además quitarme un poco el prejuicio que pueda tener respecto a sus ideas políticas.
Perfecto, igual que hago yo.
Y ves, en todo el espectro político hay gente que habla bien. Y luego hay mucho personaje absolutamente lamentable al que se le debería prohibir hablar. Pero es que no solo eso, es que les estamos pagando porque hablan. Creo que el nivel en general es muy bajo. Y además hay algunos que creen que hablan bien, pero porque tienen una técnica muy impostada. Pero en realidad luego rascas y tampoco hay nada más. Efectivamente tienen una buena presencia, tienen una buena dicción, tienen un buen lenguaje corporal.
Lo han ensayado todo.
Pero no hay mensaje.
Claro.
No cala y no, sobre todo no emociona, que es el ingrediente principal.
Uh-huh. Yo me he puesto a ver discursos pues de muchos países y he de reconocer que incluso algunos que no he entendido nada porque están en otros idiomas te llegan a emocionar, Javier. Yo creo que ese es el don de la palabra, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los oradores que más impresiona, no voy a decir emociona, pero impresiona, aunque no le entiendas absolutamente nada, es Hitler.
¿Qué dices?
Sí, los discursos de Hitler impactan.
Wow.
Impactan. Ya, si encima sabes alemán y te das cuenta claro, de lo que está diciendo, claro. Es todavía más preocupante. Pero él fue un adelantado a su tiempo en cuanto a los recursos escénicos que utilizaba para hablar. Y visto con perspectiva, ahora nos puede parecer demasiado teatral.
Ya. Yeah.
Pero era un muy, muy, muy avanzado para su tiempo. Uh-huh. Es normal que impactase tanto.
Uh-huh. En este libro que hoy nos estás presentando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, Discursos Históricos, has seleccionado 13 discursos. Sí que me gustaría conocer el motivo de por qué te quedas con estos 13 discursos, no te quedas con 10, ni con 16, sino con 13. Me imagino que esos tienen que ser FETEM.
Vale, vamos uno por uno, me lo explico brevemente y si se me olvida alguno me lo dices.
Sin problema.
El primero, porque creo que es el primer gran discurso de la civilización occidental, que es el de el discurso funerario de Pericles. Uh-huh. Y por tanto hay que empezar con el primero. El Sermón de la Montaña.
Qué bonito.
Pues porque es una pieza retórica un tanto extraña si la comparamos con todas las demás, porque no tiene los mismos elementos, pero 2000 años después, en el Sermón de la Montaña están las bienaventuranzas y está el Padre Nuestro. Es que ha calado hasta, claro, hasta el fondo.
Claro, claro.
El discurso de Marco Antonio en el Julio César de Shakespeare, yo creo que no hay mayor pieza oratoria de manipulación que esta. Es la obra maestra de la manipulación. Luego está el Papa Urbano II, el Dios lo quiere. Uh-huh. Un discurso que provoca una cruzada y luego otra y luego otra y todo un terremoto geopolítico y militar en el Mediterráneo, el impacto de ese y un gran eslogan.
Claro.
Es el primer gran eslogan de la humanidad.
Claro.
Cortés en la isla de Cozumel. Mm. Un discurso que consigue convencer a unos cuantos a que se echen al monte y ya sabemos cómo acabó la historia, pero es antes de la conquista de México.
Claro.
Es una cosa absolutamente delirante que unos pocos valientes o insensatos acabaran,
sí, señor,
conquistando todo México.
Sí, señor.
El de Lincoln en Gettysburg me parece absolutamente básico, no solamente para la cultura norteamericana, sino para toda la cultura occidental y todos los estados que defiendan valores democráticos. Me parece que es básico, es la piedra fundacional de los discursos. Luego está, me parece que el siguiente es Hitler.
Uh-huh. Que lo mencionabas antes.
Sí. El poder, o sea, me parece que Hitler es bueno para subrayar la idea de que un gran discurso no es igual que una gran idea. Uh-huh. Y ojo con un gran orador, porque te puede estar convenciendo de una cosa tremenda. Está luego Churchill. Uh-huh. Pues la resistencia.
Eso te iba a decir. Además, en el documental, en todas las series que hay,
sí,
yo creo que este hombre se ha venido arriba, más que nada porque la gente a lo mejor no lo conocía, pero cuando se ha metido a escucharle en viva voz esos discursos, realmente uno se emociona por cómo lo narra y al final que ha dejado frases para la historia.
Claro, efectivamente, muchos de ellos tienen frases para la historia. Uh-huh. Pero Churchill consiguió convencer a todo un país de que no se rindiera. En ese sentido creo que tiene muchísimo valor.
Claro.
Gandhi porque es la aplicación de esa resistencia pasiva, uh-huh, de poner la otra mejilla que tenemos en el Sermón de la Montaña. Muchos de los discursos se van enlazando unos con otros. Vemos cómo las ideas se transforman con el tiempo. Luego está Pasionaria, uh-huh, también. El de Pasionaria es un buen discurso. También tiene un eslogan muy claro que se sigue utilizando incluso hoy en día con el No pasarán en español. Es casi una pieza de improvisación. Es algo que no tienen los demás, esa improvisación.
Claro.
Es todo emoción, prácticamente nada de parte lógica. Luego está Kennedy.
Uh-huh. Bueno, otro clásico, por
claro,
favor.
Claro, otro clásico y además tiene varios. Clásico, ahí sí que cuidado, hubo que elegir cuál de ellos cogemos. Muy, muy bien construido. Y igual que Hitler es el primero que sabe utilizar la imagen, el cine, uh-huh, Kennedy es el primero que sabe que está hablando para todo el planeta.
Ah, mío, mío.
Sí, el discurso inaugural de
cambia,
su presidente.
Claro, eso, claro, cambia. Claro.
Es que su discurso no está dirigido a los norteamericanos.
No es local, es global.
Es global, exactamente. Es el primer globalista. Martin Luther King.
Me encanta.
Porque es una obra de arte.
Me encanta.
Y ya está. Y me da igual.
Me encanta la cara que pones de
a mí me
de disfrutarlo,
Martin,
¿verdad?
Sí, a mí Martin Luther King me parece la perfección, me parece Lincoln, porque en 2 minutos y medio consigue transmitir lo que quiere. Pero como obra de arte, como preciosidad, el I Have a Dream de Martin Luther King.
Vaya frase que creó el tío y a día de hoy, y hasta hace unos años, se ha seguido utilizando para ganar votos, ¿eh?
Sí. Pero eso es lo que comentábamos antes de... Es que ya no es tan fácil coger esa frase y utilizarla bien. Tienes que tener una autoridad moral. Tienes que tener el momento justo para... Porque cuando tú utilizas una frase de otro, en realidad te estás apropiando de su autoridad moral.
Efectivamente.
Claro. ¿Y quién eres tú para apropiarte la autoridad moral de Martin Luther King si eres un mindundi?
Claro.
Tienes que tener cuidado con eso.
Y eso no hay nadie que lo regule, no hay leyes que prohíban el uso de frases que haya creado otra
persona. Las leyes de la inteligencia, pero como no es un producto muy en uso, pues la gente se cree que simplemente con utilizar I Have a Dream pues ya estás emocionando. Y no es así.
Para nada. A veces que incluso se llega a dar pena, ¿verdad?
Claro, es que ese es el asunto, que al final resultan patéticos. Yeah. Muchos de los discursos que vemos ahora confunden la emoción con gritar.
Sí, y aparte, es que no quiero entrar en el tema político, porque este programa huye de la política, yo creo que por eso nos va tan bien. Mm. Pero es que a veces escuchamos a miembros importantes que mandan mucho en este momento en España y están soltándonos una película que no se están creyendo ni ellos porque saben que nos están mintiendo, pero la puesta en escena está siendo un auténtico teatro. Sí. Lo quieren vender muy bien, pero en cuanto tú le tengas calado, sabes que te está mintiendo.
Claro, es que si rascas sabes que no hay nada, sabes que no se lo creen. Cuando decía, Hitler es un ejemplo de que un buen discurso no tiene por qué ser una buena idea, pero lo que presenta Hitler tiene una base.
Claro.
Tiene una base que para consumo interno del pueblo alemán en 1934 había donde agarrarse a eso. Eran medias verdades y exageraciones, pero tenía donde agarrarse. Pero ya, claro, cuando intentas vender lo que no es comprable, pues al final la gente se da cuenta.
Vamos a hacer una cosa, ya empezamos a ir mal de tiempo. A mí lo que me estás contando me enamora, me seduce. Yo quiero masticarlo, quiero compartirlo con la audiencia. Javier, yo te voy a proponer una historia y luego te lo voy a proponer aquí en directo.
Venga.
¿Te apetece que, pues a lo mejor dos veces al mes, que te vengas, pero que te vengas con un discurso en audio, que nos lo preparemos y que me digas, Pulpo, este discurso que estamos escuchando está en mi libro y yo lo analizo? Y lo analizo de esta manera. Mira, este discurso tiene esto en común con este otro. ¿Te apetece que con tu libro empecemos a escuchar, a desdibujar lo que nos planteas en este libro que me tiene enamorado?
Hecho.
¿En serio? ¿Te apetece?
Hecho.
Pero tendrás que volver a madrugar.
Bueno, no lo he dicho muy convencido lo del madrugar, pero venga, sí.
Bueno, pues me apetece muchísimo la idea. Javier Alonso López, escúchame, ¿te preparas los audios? ¿Te vienes aquí? ¿Los vamos a ir emitiendo? Por lo menos fragmentos, aquí sí. Lo vamos a editar, lo vamos a poner bonito para que lo saboreemos. Y me tengas que justificar, mira, Pulpo, yo lo he metido en mi libro por esto y por esto. Uh-huh. Y que saboreemos esas frases que nos han llegado al corazón.
Vale.
¿Te apetece?
Me apetece. El audio del Sermón de la Montaña va a ser complicado.
Bueno,
complicado,
claro, pero seguro que hay alguna adaptación.
Claro, podemos utilizar adaptaciones o simplemente leerlos. Sí,
claro, sí. Y aquí tenemos grandes voces que seguro que nos echan un cable.
Perfecto.
¡Qué pasada! Mil gracias, Javier Alonso López. Te mando un abrazo enorme. Discursos históricos es el libro que hoy hemos empezado a descubrir, pero que en breve vamos a empezar a saborear. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Amaneció la noche y la melancolía se terminó apagando con la luz del día. Se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer mientras se amanecía. Llené tu corazón de amor que le debía. Se fue sumando de mí. calles de Madrid. Lo que quieras de ti, lo que quieras de mí, no tomas, no lo dejas, que la vida es así. Lo que queda de ti, lo que queda de mí, parece que se acaba, pero nunca tiene fin. La vida es un sueño que amanece para ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Cualquiera podría poner un montón de objeciones en contra de vuestro matrimonio, pero la réplica es tan sencilla que no se atreverán a ponerlas. Sois dos seres maravillosos que os habéis enamorado y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación.
¡Wow! ¡Wow! 4:45 de la noche, o de la madrugada, o de la mañana, me gusta decir a mí. Hora menos en las Islas Canarias, y ya está aquí, de punta en blanco, sonriente y con un ramo de flores en sus manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a superar todas las barreras raciales, sociales, políticas, deportivas.
En el día en el que hoy a los ponedores le estamos preguntando cuál es su género de cine favorito, hoy también nos preguntamos por qué nos traes Adivina quién viene esta noche, de Stanley Kramer.
Pues mira, porque tal día como hoy, ya hace 115 años, el 12 de mayo de 1907, nació en Hartford, Connecticut, la famosa actriz Katharine Hepburn, que ganó su segundo Oscar y el BAFTA 1967 a la mejor actriz por su magnífica interpretación en Adivina quién viene esta noche. Uh-huh. Ya había recibido el Oscar en 1933, siendo muy jovencita, por Gloria por un día, que me parece que era su tercera o cuarta película, y luego lo volvió a ganar después por El león en invierno en 1968 y por En el estanque dorado en 1981. De hecho, sigue manteniendo el récord de 4 Oscar a la mejor actriz, que no lo ha superado nadie, ¿no? Ni Meryl Streep, que es la que más se le acerca. Elizabeth Hepburn se retiró en 1994 a los 87 años y falleció 9 años después, el 29 de junio de 2003, con 96 años, también en Connecticut, pero en otro pueblo, en Fenwick. Por otra parte, además, adivina quién viene esta noche, fue el último de sus 9 emparejamientos en pantalla con Spencer Tracy, que, como sabes, mantuvo un romance con él durante 26 años. Sí, un romance oculto que todo el mundo conocía, pero en fin. Y de hecho, el rodaje finalizó solo 17 días antes de la muerte de Tracy. Hepburn nunca vio completo la película, así lo manifestó ella siempre, porque le traía recuerdos muy dolorosos, claro. Uh-huh. Y la película se estrenó en diciembre de 1967, 6 meses después de la muerte de Ella.
Fíjate, has mencionado a Spencer Tracy. Yo creo que Spencer Tracy era una... Yo recuerdo la cara que tenía, una cara de buen hombre. Tenía la cara... Yo siempre le he visto mayor. Es un poco como Roy Orbison. Me ha recordado siempre una persona con la misma cara, el mismo aspecto, siempre como mayor. Y es verdad que luego pues se le fue poniendo el pelo muy blanco, pero una cara de muy afable, una buena persona. Y recuerdo como, además, esta película como una película... ¿Cómo te diría, Jero? Como muy valiente y moderna para su época.
Así es, sí, porque es una de las pocas películas de esa época que presenta de un modo positivo los matrimonios interraciales.
Claro.
Que habían sido históricamente ilegales en casi todo Estados Unidos.
Sí.
Y que, de hecho, en ese momento la filmación de la película todavía eran ilegales en 17 estados, la mayoría sureños, hasta el 12 de junio de 1967. 6 meses antes del estreno de la película, cuando en esa fecha el Tribunal Supremo anuló las leyes contra el mestizaje por el caso llamado Loving contra Virginia. Uh-huh. Es una de las mejores producciones del neoyorquino Stanley Kramer, que fue premio Irving Thalberg en 1961 por su labor de productor de clásicos como El ídolo de barro de Mack Ronson, Cyrano de Bergerac, de Michael Gordon, Solo ante el peligro, fíjate, de Fred Zinnemann,
sí,
o El motín del Kane, de Edward Dimitrik. Después el propio Kramer se lanzó a dirigir películas y a producirlas también. Hizo, por ejemplo, Orgullo y pasión, La hora final, Vencedores o vencidos, que es un peliculón de aquí te espero, El mundo está loco, 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 que es una comedia también muy buena, o Adivina quién viene esta noche.
Bueno, son peliculones los que estás mencionando en Poniendo las calles, en el primer despertador de la radio. Somos el programa previo a Carlos Herrera, a las 6:10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora estamos, Jero, disfrutando de esta gran película llamada Adivina quién viene esta noche. Recuérdanos, si te parece, cómo era el argumento.
Pues mira, el guión de William Rowe se desarrolla en el propio año 1967. Entonces, para presentárselo a sus padres, que son Katharine Hepburn y Spencer Tracy, una joven blanca y de familia acomodada, que es Katharine Howard, lleva a casa a su novio, Sidney Poitier, que es un médico negro con el que tiene la intención de casarse.
Es verdad.
Los padres son personas de ideas liberales, pero se siente muy confundido, porque su hija nunca había mencionado el color de la piel de su novio. Y no hacía más que agiar sus muchísimas virtudes, según ella. Se había graduado en una escuela superior, comenzó iniciativas médicas innovadoras en África, se negó a tener relaciones sexuales prematrimoniales con ella, y dejó dinero en el escritorio de su futuro suegro en pago de una llamada de estas a larga distancia prolongada que había hecho. Con lo cual el padre también tenía un buen concepto de él, ¿no?
Claro.
Pero claro, cuando le ve y dice, es afroamericano, claro, pues se lleva una sorpresa y lleva mal la situación, sobre todo él, porque teme que un matrimonio semejante en las circunstancias de aquella época no le trajera más que problemas a su hija, que por otro lado, él sabe que es una joven muy mimada y que además él y su mujer han diseñado su futuro meticulosamente, claro, y no entraba esta variable, digamos, en la ecuación, ¿no? La madre, por el contrario, se adecua más a la situación y trata de calmar las cosas, ¿no? Por lo cual es un duelo de personajes estupendo.
Sí, son los prejuicios, ¿no? Y más en aquella época, ¿no? Muchos padres se alarmaban porque eran blancos y uno de los hijos, pues a lo mejor se casaba con un negro o con una negra, ¿no? Los prejuicios de la época, y que tantos disgustos y problemas y sufrimientos les ocasionó a muchísimas familias. Jero, ¿tú sabes si se basó el guión en algún hecho real concreto?
Bueno, se basó en muchos y en ninguno. Según el productor y director Stanley Kramer, durante las 5 semanas que les ocupó la escritura del guión, porque él ayudó bastante a William Rose, se tomaron un montón de libertades para coger detalles de un sitio y de otro con un objetivo muy claro, que era desacreditar los estereotipos étnicos de aquella época, ¿no? De hecho, el joven médico negro, que es uno de los papeles típicos que interpretó en esos años Sidney Poitier, que era muy joven todavía, lo crearon idealmente perfecto, de modo que la única objeción posible para que se casara con Joanna, que es la chica, fuera su raza, o el hecho de que lo había conocido solo 10 días antes. O sea, era la única posibilidad a la vez, ¿no? Por ejemplo, no se habla en la película, y eso que se sabe, que tenían 14 años de diferencia entre los dos personajes, ¿no? Y efectivamente hay gente que ha apuntado que un par de casos contemporáneos a esa época de matrimonios interraciales podrían haber influido en Rose mientras escribía el guión. En concreto, en 1948 se casaron la aseguradora de Lloyd, Ruth Williams, y el aristócrata africano Nosi Seretse Khama, que provocó un incidente internacional, y de hecho Nosi fue despojado de su título de jefe y obligado a exiliarse a Gran Bretaña. Años después, este matrimonio regresó a lo grande, a la Botswana natal de Nosi, como primer presidente del país ya libre y su primera dama. Ella, claro. Por otro lado, en 1953, también en ese ámbito colonial, Peggy Cripps, que era una joven aristócrata inglesa, cuyo padre había sido ministro y su abuelo había sido líder de la Cámara de los Lores, se casó con un líder anticolonialista africano, Nana Joe Appiah, y el matrimonio estableció su hogar en la Ghana natal de Nana, donde él también ocupó un cargo de ministro. Con el paso del tiempo fue embajador también.
Fíjate que hoy, Jero, estamos preguntando a los ponedores por sus géneros del cine favoritos. Me está contando Francisco Javier Luque Borrego que las películas de acción o las del oeste son sus favoritas, que los musicales y un buen dramón para desahogarse son los favoritos géneros de Maribel Chamizo Díaz. Adela Escudero del Olmo me dice que todas las españolas y del oeste son sus favoritas. Te lo digo, Jero, porque me encanta que nuestros ponedores hoy, hablando de cine, están hablando de sus géneros favoritos. A mí me interesa mucho conocer, en esta gran película que nos estás destripando hoy aquí en Poniendo las Calles, conocer cómo fue el rodaje, cómo fue ese rodaje de Adivina quién viene esta noche.
Bueno, según Kramer, los principales actores creían tan firmemente en el planteamiento de la película que acordaron actuar en el proyecto incluso antes de leer el guión. Con lo cual te puedes imaginar que el rodaje fue muy agradable, ¿no? Se realizó entre enero y mayo de 1967. El único problema es que Spencer Tracy estaba ya muy enfermo, claro, y las compañías de seguros se negaron a cubrirlo. Así que el propio Kramer y Katharine Hepburn pusieron sus salarios como garantía, de modo que si él moría, el rodaje podía completarse con otro actor. De hecho, todo el calendario del rodaje se adecuó a la situación de salud de Tracy. Todas las escenas y tomas con él se rodaron entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía para que luego pudiera descansar. Y la mayoría de las escenas de diálogo de Tracy se rodaron de tal manera que durante los primeros planos de otros personajes un suplente lo sustituía.
Anda, no sabía.
También es significativo que un busto de Tracy esculpido por Hepburn se usó como utilería en la estantería detrás del escritorio donde Poitier hace su llamada telefónica. Se ve bastante bien en la película. Y de hecho, pues eso, Spencer Tracy murió 2 semanas después de completar su trabajo en la película. Por su parte, Katharine Hepburn insistió para que su sobrina, Katharine Houghton, fuera elegida para el papel de la hija. Y lo hizo bien. Y a Sidney Poitier le imponían tanto las presencias de Hepburn y Tracy, claro, que eran ya mitos de Hollywood, los dos. Los consideraba gigantes de la interpretación. Entonces sugirió, y lo aceptaron también por las circunstancias de Spencer Tracy, que para superar los nervios, él le dijo: mira, iros a casa y yo ruedo mis escenas con vosotros, con 2 sillas vacías delante, mientras un instructor de diálogo leía fuera de cámara las líneas de Tracy Hepburn. Y así lo hicieron, así rodaron la película.
Desde luego que sí, hay que recordar a los ponedores que Spencer Tracy fallecía el 10 de junio de 1967, fallecía además en Beverly Hills, en California. En su época, Jero, ¿esta película fue un éxito? ¿Esta película, insisto, que se llama Adivina quién viene esta noche?
Lo fue, sin duda. Costó 4 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 57, o sea, más de 8 veces más. Y además en 1967 ganó los Oscar a la mejor actriz, a Katharine Hepburn, y guión original de un total de 10 nominaciones. Y también ganó los premios BAFTA al mejor actor, Spencer Tracy, a título póstumo, y a la mejor actriz, Katharine Hepburn. Y luego también el premio David Donatello, que en aquella época se lo dieron a mejor producción, actor y actriz extranjeros. O sea, que fueron muy valiosos, ¿no? La crítica, de todas maneras, en Estados Unidos se dividió un poco. Fue mayoritariamente elogiosa, pero claro, como la película tenía una serie de componentes raciales, es difícil que contentara a unos y a otros. Ahora mismo, en la actualidad, son positivas en Rotten Tomatoes, el 72% de las 39 reseñas que han reunido. Que dan a la película una nota media de 6,6/10. A mí me parece poco, yo le daría más. En 2005 se generó un remake, adivina quién se tituló, que lo protagonizaba Bernie Mac, Ashton Kutcher y Zoe Saldaña. Aquí le daban la vuelta a la tortilla, era Kutcher, claro, que se interpreta a un blanco al que recibe para cenar la familia de su novia afroamericana, que es Zoe Saldaña. Por desgracia, es bastante flojita esa secuela, ¿no? Yeah. En 2017, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó, adivina quién viene esta noche, la de 1967, para su preservación en el Registro Nacional de Películas por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Y, por cierto, la película sufrió una variación bastante significativa nada más estrenarse, porque en la versión original hay un momento en el que la asistenta, que se llama Tilly, responde a la pregunta, ¿adivina quién viene a cenar ahora?
A cenar ahora,
y con San Carmo dice, el reverendo Martin Luther King.
Es verdad.
Y claro, resulta que a Martin Luther King lo asesinaron el 4 de abril de 1968.
Claro.
Entonces eliminaron esa frase de la película, por lo que cuando se estrenó en muchos sitios en agosto del 68, todas las proyecciones habían omitido esa frase. Luego ya se recuperó en el 69, en muchas copias se restauró y luego está en todas las versiones en VHS, DVD y Blu-ray.
Ya para acabar, que vamos mal de tiempo, Jero, dinos algo sobre la banda sonora de esta película.
Pues mira, la compuso el estadounidense Fran De Vol, que murió en 1999, que era un músico muy vinculado al jazz, al pop, y que destacó en los años 50 y 60 del siglo XX por las partituras, sobre todo para películas protagonizadas por Doris Day o dirigidas por Robert Aldrich, porque se ve que lo tenían como punto de referencia. Fue nominado al Oscar 5 veces por Confidencias a Medianoche, Canción de Cuna para un Cadáver, la canción que se titulaba así de esa misma película, y luego por las bandas sonoras de La Ingenua Explosiva y de Adivina quién viene esta noche. Y luego la banda sonora la completa una canción preciosa, se llama The Glory of Love, la gloria del amor, con la que acabaremos esta sección de cine.
Bien.
Que la compuso el violinista y pianista de Boston, Billy Hill, que era autor de muchos temas populares de esa época. Estuvo muchos años y es conocido sobre todo por muchas canciones que compuso.
Pues Jero, no hay tiempo para más. Te doy las gracias. Seguiremos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho por ahí a ejercitar el mestizaje racial, social y cultural, del que siempre surgen cosas muy interesantes.
Desde luego que sí, Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Jolín, es que te voy a poner una canción que creo que te gusta y mucho, y a mí me encanta ponerte canciones que te gusten.
A ver.
A ver qué te parece.
A ver si aciertas.
¿Cómo te suena ya esto?
Hombre, claro, me suena muy bien.
Esto está muy bien, ¿eh? Hoy vamos a recordar a uno de los grandes que fallecía hace 18 años. Se nos iba John Waite. Qué sonido, qué grandes canciones, qué composiciones y cómo hacía bailar al planeta.
Esos eran McFadden y Whitehead, sí.
Sí, señor. Sí. Qué bueno. Me encanta la capacidad que tienes para rápidamente acordarte de estos nombres.
Sí, más o menos. A ver, que son canciones de toda la vida del señor.
Estas voces que parecen que están cantando las gemelas. ¡Vámonos!
There's been so many things that's held us down. But now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go. And where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our shirt together. We're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing, nothing stand in your way.
Es que esta canción, Herrera, tiene muchas particularidades y tiene una cosa maravillosa, y es que todo lo que estamos escuchando en este momento está tocado, no hay nada programado, está todo con una banda en un estudio sonando a la E3, cada uno con su instrumento, y fíjate qué sonido.
Y además esto, fíjate que está grabado, esto es el año 70 y...
Tres, cuatro.
Uh-huh. Es decir, no eran las técnicas de grabación de ahora.
Claro.
Pero menuda maravilla.
Una auténtica locura. Es verdad que grababan por aquel entonces con los Telefunken, con esos micrófonos verticales muy grandotes, pero claro, las técnicas de grabación eran otras. Y todo, la ilusión a la hora de hacer las canciones, de cantarlas e interpretarlas a la de tres, una banda en directo en un estudio y un técnico grabándolas, que era como realmente, pues las canciones tienen un buen cuerpo. Otra de las grandes canciones de este hombre, que fallecía a los 55 años, se lo cargaban dos pistoleros en las calles de Filadelfia, estaba aparcando su coche, no se sabe muy bien si es que le querían robar, si le querían asesinar por algún tipo de negocio que había hecho, o el caso es que se lo llevaron por delante, pero John Waite, Herrera, hizo canciones maravillosas, esta entre otras. Mira qué sonido.
Un poquito funky, ¿no?
Esto es más funky.
Sí.
Es un poquito estilo también Stevie Wonder. Son esas grandes canciones de esos grandes artistas que vamos recordando, Herrera, y que en un calendario pues siempre hay alguien que nos ha regalado buena música y que hoy, bueno, o cualquier día, pues celebra cosas con nosotros. Hoy también, fíjate qué fecha, este 11 de mayo, nos tenemos que acordar de alguien que fallecía hace 41 años. Fíjate, nuestro amigo Bob Marley,
amigo,
y grandes canciones.
Amigo mío.
Oh, y que se nos fue con 36 años por una cabezonería. Te lo he contado una
vez. Sí, sí. Pero fíjate, lo grande de Bob Marley es que el reggae, existía mucho antes de Marley, uh-huh. Pero Marley lo lleva a todo el mundo.
Es verdad.
De tal guisa que hay una serie de años, a partir del 78, 77, uh-huh. que todo el mundo, por ejemplo, en el Reino Unido, todos los grupos hacen reggae. Uh-huh. Todos los grupos tienen un sonido de reggae, reggae blanco, si quieres, ¿eh? Uh-huh. Y algunos mezcla, efectivamente, con jamaicanos. Pues mete sí. el sonido reggae en el sí. mundo entero.
Uh-huh. Y lo hace muy bien, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero lo hace muy bien y forma parte un poco de un sonido, es decir, reggae, es decir, Bob Marley y Bob Marley and the Wailers. Hopeless sinners who has hurt all mankind, just to save his own belief.
One love.
Aritas. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Oh, 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 oh. Tell me why. I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Para
Para solucionar muchos problemas de España es necesario mejorar la educación. Si queremos subir los salarios, necesitamos más productividad y para eso es necesario que los jóvenes tengan más y mejor educación. Si queremos que la vida social y política española no sea un yermo, necesitamos más educación. Si las nuevas generaciones no tienen capacidad crítica, si no se plantean una hipótesis sobre su vida y sobre el mundo a partir de su propia experiencia, serán más manipulables por el poder económico y político. Cada vez es más frecuente que niños y jóvenes solo tengan jornada de mañana en los colegios. No es bueno ni para ellos ni para las familias. Pasar más tiempo en el colegio mejora el rendimiento, reduce el estrés y les ayuda a socializar. Con los niños en casa, los padres se ven obligados a modificar su horario laboral. Lo suelen hacer las madres. Si los niños no van al colegio, se reducen los ingresos de cada hogar. Sufren, como siempre, los que menos renta tienen. Una familia media sin colegio por la tarde pierde más de 9.000 euros de ingresos al año. Si se quiere invertir la tendencia de que los colegios y las comunidades autónomas recurran a la jornada de mañana, es necesario reforzar a los profesores y dar más becas de comedor. La inversión en educación es la más necesaria en este momento. Es muy contraproducente hablar de esta cuestión solo para enfrentar posiciones ideológicas.